Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepito Lacayo. Bueno, pudiera ser peor. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
¡De Sagebalacua!
Yo no sé, yo no respondo por él. Calentando en el bullpen, ay Dios mío, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Lacayo, ¿dónde tú naciste? ¿Por fin naciste en Virginia o en Costa Rica?
Yo nací en Costa Rica, pero me crié en Virginia.
Sí, bueno, un saludo para toda la España deportiva y hoy vamos a tener el gusto, me dijo Lacayo, de yo quisiera hablar con Angelito porque le quiero preguntar algo.
Angelito,
a ver
¿quién?
Si está... Carrillo tiene la... Carrillo, tú lo buscas.
Angelito.
Así que Carrillo, que busca aquí el que sea.
¿Quién?
Por teléfono.
Angelito.
Sí, ¿qué le parece? hoy es un día triste para mí y no me queda más remedio que dar la noticia, porque uno de los peloteros favoritos de todo el mundo y coach en Grandes Ligas por muchos años, el señor José Martínez, le dio un infarto en Venezuela y murió. Este muchacho empezó, él nació, voy a dejar decirlo completo, nació el 26 de julio del 42 en Cárdenas, Matanzas, Cuba. Tercera base, debutó en Cuba con el Cienfuegos en el 60-61, el último campeonato. Jugó en Grandes Ligas con los Piratas 2 años. Se lastimó la cintura y lo nombraron scout del equipo de Kansas City. 2 años después, en el 84-85, estuvo de coach con el Kansas City, inclusive en la Serie Mundial del 85. De ahí se fue para Detroit por 6 años. Lo nombró el equipo de Atlanta, coach por 1 año con Bobby Cox. Después se fue de scout para el Caribe y estaba trabajando con los Atlanta en las academias en Venezuela con José Tartabull. Le dio un infarto anoche y falleció ese gran hombre de béisbol, José Martínez, que en paz descanse.
Muchas gracias, Guajiro. Damas y caballeros, está bateando en este momento el cubano-americano Alex Ávila por los Tigres del Detroit contra los Orioles de Baltimore. El partido está en el quinto episodio, comenzando el quinto inning. 3-2 a favor de los Orioles de Baltimore. Los Tigres bateando. El primer bateador con un roletazo al primera base, este cubriendo al pitcher y out en primera. El cubano-americano Alex Ávila retirado con un roletazo al primera base. El partido comenzó de esta manera. Un jonrón de 2 carreras por parte del dominicano Nelson Cruz. Eso fue en el primer episodio. En la parte alta del segundo, el venezolano Víctor Martínez la botó 420 pies. Luego el cubano-americano Julito Martínez la botó 420 pies. El juego estaba empatado 2-2, pero los Orioles de Baltimore rompieron el empate en el tercer inning. Ya estamos en el quinto episodio. Hay un out, los Tigres bateando. Les estaremos informando cada vez que venga un cubano americano a batear. Yo con mucho gusto les voy a decir lo que está pasando en el partido.
Lacayo, ¿no te sorprende el fenómeno de Julito Martínez?
Es impresionante.
Es una cosa fuera de lo común. No es chiste ni nada. Ese hombre no empezó jugando, batió 20 y pico de jonrones, 300 y pico largos, y ahora viene el playoff y ¡boom! Y la saca a 1,000 millas. Bueno, hay que tener cuidado con esas barbaridades, porque eso no es normal, así es la pelota.
Bueno, ¿qué te parece, Chinito Martínez, si por favor me pone la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta noche, esta tarde y noche, dos partidos de playoff, ambos en la Liga Americana. Ya comenzó en Baltimore el partido de la serie divisional entre los Tigres y los Orioles. Más tarde en Kansas City, perdón, los Reales de Kansas City de visita en Los Ángeles contra los Angelinos de Anaheim a las 9 p.m. Está lanzando Max Scherzer por los Tigres contra Tillman de los Orioles. A ninguno hasta ahora le ha ido muy bien, que digamos. Ya hay 3 jonrones en el partido que se está jugando actualmente en Baltimore. Más tarde va a lanzar Vargas contra Weaver. Y justamente hoy recibí otro tremendo artículo por parte de mi gran colega José Luis Martínez, que escribe para Pasión Magazine. Así que si ustedes tienen acceso al internet en Cuba, yo les pido que por favor entren a esa página digital, porque en esa página digital van a poder encontrar noticias del béisbol, de las grandes ligas y cualquier otro deporte muy bien escritas, y van a poder estar al día con el béisbol de las mayores. Pasión Magazine y José Luis Martínez nos mandó este artículo. A propósito, me pidió mi colega José Luis Martínez que le mandara saludos a sus amigos, al Cuajo, a Denis y a Rey, que son no solamente fanáticos del béisbol, sino que escuchan todos los días al Duro y Sin Guantes. ¿Qué te parece, Guajiro Peña?
Un aplauso, grandísimo.
Un aplauso.
Ahí está.
Guajiro Peña, y no es cualquier día que el Guajiro Peña aplaude. A Cuajo, a Denis y a Rey, un abrazo para ustedes. Muchas gracias por escuchar. Y ahora sí, lo que mandó José Martínez, que arrancan las series divisionales, ya eso se los dije. Baltimore en Detroit, Anaheim clasificaron automáticamente a esta fase. Cada uno ganó su respectiva división. Kansas City, como ustedes podrán comprender, ganó el wild card. Ningún jugador nacido en Cuba participará en estas dos series divisionales, pero sí tenemos 4 peloteros cubano-americanos, quienes son Alex Ávila, del Detroit, 31 juegos en la postemporada. Sí, con un doblete, 3 jonrones, 7 impulsadas y promedio de 139. Julito Martínez, también de los Tigres, no tiene experiencia en los playoffs, pero ya jonroneó en su primer turno al bate de la postemporada. Julito Martínez la mandó sobre la cerca gigantesca del jardín derecho para empatar el partido. Ya el partido está desempatado 3-2, pero Julito Martínez de Hialeah, Florida, lo empató. Nick Castellanos, del Detroit, tampoco tiene experiencia de los playoffs. Y Eric Hosmer, de Kansas City, debutó el martes. ¿Y de qué manera? Con 3 hits, 1 triple, anotó 2 carreras. Raúl Ibáñez, Guajiro, escucha esto. Guajiro, Raúl Ibáñez no está en el roster que anunció Kansas City para la serie divisional. Así que nos quedamos sin otro cubano-americano.
Ese es el pelotero más viejo que hay en la serie esta, y es fue verdad. Un viejo cuando estaba con los Yankees, metió 3 jonrones en la serie aquella, se volvió loco.
A mí me sorprende que lo hayan dejado
y
fuera.
Y otra cosa, Lacayo, que hay que añadir de esto, que ese hombre en el banco, aunque no juegue, dándole consejos y los muchachos hablando, porque lo vi 2 o 3 veces hablando con los muchachos, y los muchachos, un jovencito eso, venían a hablar con él. Es sí. Como el caso de Mike Trout, que va por primera vez un playoff con los Angelinos, le pidió consejo y le dijo a Pujol, dime qué es lo que hay que hacer. Dice Pujol, le dijo, haz lo que tienes que hacer y no te preocupes porque esto es una serie distinta, juega el mejor que tú has jugado hasta ahora. Esa fue la respuesta de Pujol, que ha tenido no sé cuántas playoffs y series mundiales.
Muy bien, dice José Martínez lo siguiente: desde el año 2007, 12 de los 14 equipos que han ganado el primer partido en las series divisionales de la Liga Americana han avanzado al campeonato de esa liga. Los Orioles, el elenco que más jonrones disparó en la temporada regular, 211, y es muy fácil ver por qué. La pelota camina muy bien, pero muy bien en ese estadio. No sé si es porque está al lado de la bahía, o las corrientes, o esto, pero ya hay 3 cuadrangulares en ese partido y ni siquiera hemos terminado el quinto inning. El bullpen tuvo efectividad de 3.19, terceros en la Americana, los Orioles de Baltimore, y el promedio ofensivo de sus rivales fue 229. Tillman, que está lanzando esta noche antes de su último partido de la campaña regular, acumuló 20 aperturas consecutivas, permitiendo 3 carreras o menos. La rotación de abridores terminó quinta con efectividad 3.61 en ese estadio, con razón. Los Tigres. Los bateadores de los Orioles esta temporada ante el picheo de los Tigres tuvieron promedio 228. De los 6 partidos que disputaron, los Orioles ganaron 5. O sea que, frente a frente, los Orioles se llevan el cake. Justin Verlander, David Price y Max Scherzer ganaron el premio Cy Young de la Liga Americana los años 2011, 12 y 13 respectivamente. Y esa va a ser la rotación de picheo en esta postemporada. Le van a tirar 3 ex ganadores de Cy Young. Verlander, en sus últimas 2 salidas de temporada, lanzó 15 innings, 1/3, permitió 2 carreras limpias sin dar base por bolas y ponchó a 10 bateadores. Verlander en series divisionales tiene promedio de 4-0 y efectividad de 1.79. Así que eso hay que mantenerlo en mente. Julito Martínez de Hialeah conectó 8 jonrones en 43 turnos al bate en el noveno inning, del noveno inning en adelante. Max Scherzer ha permitido 4 jonrones y tiene efectividad de 4.95 en Camden Yards. Bueno, le puedo decir que ya eso ha subido. Angelinos ganaron 98 juegos en la campaña regular, mayor cantidad en todo el béisbol de las mayores. Fue el equipo que más partidos ganó como equipo local, Home Club 52. Anotaron 773 carreras, líderes de las grandes ligas. Josh Hamilton regresará a la alineación regular desde el 4 de septiembre. Solo ha podido jugar una vez. CJ Wilson en sus últimas 16 aperturas, con promedio de 4 2/3 de innings, eso es todo, 330 del promedio de Albertico Pujols de por vida en la postemporada. Mike Trout, y esto para esta noche porque va a jugar, conectó 36 cuadrangulares en la campaña regular. El receptor Chris Iannetta capturó a 21 hombres tratando de robar base, 30% de efectividad, y eso es muy importante porque Guajiro Kansas City se robó 7 bases contra los Atléticos de Oakland. Pero yo vaticino
que... ¿Y cuántos toques de bola por falta hicieron?
4. Pero yo vaticino...
Eso lo sabe todos los días.
Yo vaticino que ni una cosa ni la otra. Esta noche ni se van a robar 7 bases, ni vamos a ver 7 toques de bola. Te voy a decir por qué. Porque Mike Socha le va a decir a su pitcher, oye, tira primera cada vez que el corredor tenga una ventaja de 2 metros.
Yo quería mencionar una cosa que le debo a los fanáticos. Anoche les dije que iba a averiguar que aparte del shortstop de San Francisco, Crawford, que metió un jonrón con las bases llenas, si había otro pelotero que en postemporada del comodín, no existió, es el primero en hacerlo. Y otra noticia linda, el año pasado el equipo, esto lo voy a decir porque es una cosa que salió como un headline esta tarde, el señor equipo, el presidente del equipo de Boston le regaló a cada pelotero $307,000 por haber ganado allá. Este año el equipo de Detroit está haciendo lo mismo y vino el pitcher estelar que va a abrir el juego y le dijo al señor Miguel Cabrera, mira, firme aquí para que te den. Dice, yo no necesito dinero, yo firmé un contrato por $292 millones y lo que quiero es ganar un anillo. Y entonces Jiri dijo, bueno, ese dinero lo repartimos entre el otro grupo, y le dijo, sí, repártelo si lo ganamos, eso sí gana la Serie Mundial. Así que Cabrera, no le hace falta dinero, porque después que tú firmes un contrato de $292 millones, $307,000, ¿para qué? ¿Verdad, a la calle?
Así es.
Que nos lo mande para nosotros.
Está Torrey Hunter bateando con las bases llenas y 2 outs en la parte alta del 5th episodio. Para los Tigres del Detroit, Baltimore ganando 3-2. Tillman se ve muy nervioso en el montículo. Torrey Hunter bateando una bola, un strike. Y esto se pone vivo, esto se pone bueno. No se vayan, que les vamos a estar diciendo lo que está pasando. Bueno, para concluir, dice José Martínez que Detroit va a ganar sobre Baltimore en 4 juegos. Yo digo que va a ser 5. Pero estoy de acuerdo con él que Detroit avanza.
Está uno de los peloteros que ha ido bastante serio, el señor Hunter, uno de los grandes fildeadores en la historia de béisbol, con las bases llenas, señores.
Y en la otra serie estoy de acuerdo que los angelinos van a ganar 4-1 contra los Reales de Kansas City. Los Tigres del Detroit quieren ganar por lo menos un partido de esta serie de 2 en Baltimore y luego regresar a casa y ganar los otros 2. Hay un lleno completo de 46,000 fanáticos en Camden Yards en Baltimore. Si hay un asiento vacío, no puedo verlo. Guajiro, mira eso. Todo el mundo con una toallita color naranja.
El color de los Orioles.
Correcto. Ahí les vamos a decir qué pasa. Momento tenso para Tillman. Tiene las bases llenas con el peligrosísimo Torrey Hunter. Una bola, dos strikes. Le tira foul hacia atrás y a los asientos. Muy bien, vamos a seguir dando esta noche. Hay dos partidos de playoff. Ya les dije quién van a jugar. Pero mañana es el día favorito del Guajiro Peña, porque hay cuatro partidos de postemporada. Sí, increíble, pero cierto. Cuatro partidos de playoff comenzando a las 12 del día y hasta las 9:30 de la noche. Les voy a decir quién juega contra quién y a qué hora después de este lanzamiento. Preparado Tillman en el montículo. Él envió foul hacia atrás. Muy bien, esta noche ya les había dicho que además de este partido, los Reales de Kansas City van a jugar de visita en Los Ángeles contra los Angelinos. Los abridores para ese partido que arranca hoy a las 9 p.m. hora de Cuba. Vargas para los Reales, 11 victorias, 10 reveses, efectividad de 3.71. Y Weaver para los Angelinos, 18-9 con 3.59.
El que más ganó en la Liga Americana.
Así es.
18 juegos.
Preparado Tillman, el derecho, una bola, dos strikes, bases llenas. El lanzamiento, le tira, roletazo al tercera base, a segunda, out forzado. Fin del episodio. Los Tigres dejan las bases llenas, no pueden anotar carrera. Baltimore 3, Detroit 2, después de 4 entradas y media. Muy bien, mañana, oye esto, Guajiro. Mañana tenemos 4 partidos de playoff. El primero es a las 12 del día, hora de Cuba. Es más, Chinito, ¿por qué no hacemos de esta la sección favorita de Pinar del Río y la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Les decía que mañana hay 4 partidos a las 12 del día, el segundo juego de la serie entre los Tigres del Detroit y los Orioles de Baltimore. Justin Verlander, 15 victorias, 12 reveses, efectividad de 4.54, va a lanzar y contra los Orioles, todavía oficialmente el cable del béisbol de las Grandes Ligas han dicho que Baltimore no ha dado a conocer su abridor. A las 3 de la tarde, los Gigantes de San Francisco en la capital norteamericana contra los Nacionales de Washington. Tampoco tenemos a los abridores de ese partido. A las 6:30, los Cardenales de San Luis versus Dodgers de Los Ángeles de Yasiel Puig. Clayton Kershaw, 21-3 con efectividad de 1.77, el abridor de los Dodgers. Y Adam Wainwright, 20-9, efectividad 2.38.
No se queda atrás.
No se queda atrás. Bueno, en la derrota sí, pero en el resto no se queda atrás. Contra, va a ser el pitcher contra los Dodgers de los Cardenales. Así que ahí tienen un tremendo duelo de picheo. En realidad va a ser la serie, o por lo menos el primer juego de la serie entre los Cardenales y los Dodgers. Luego a las 9:30, el mañana viernes por la noche, los Reales de Kansas City contra los Angelinos en el segundo juego de esa serie. Ventura, 14-10 con efectividad de 3.20. Contra Schumacher, 16-4, efectividad 3.04. Si les gusta la pelota, mañana es un día, el día para usted de estar sintonizando Radio Martí, porque vamos a estar dando resultados parciales, resultados finales. Le vamos a dedicar nuestra cobertura de Al Duro y Sin Guantes casi exclusiva, completa, a lo que está pasando, porque ya cuando este show comience mañana, vamos a tener 2 resultados finales y 1 resultado parcial. Así que vamos a estar hablando sobre los 4 partidos de mañana y cómo van las series de playoff de ambas ligas en este programa.
El sábado y domingo los tenemos aquí.
Correcto. El sábado hay 2 partidos a las 5:30. Van a jugar los Gigantes contra los Nacionales, también desde la capital norteamericana. Y luego el partido que vamos a narrar para ustedes, el sábado por la noche, a las 9:30, los Cardenales de San Luis con Lance Lynn, que tiene 15-10 con efectividad de 2.74, versus Dodgers de Los Ángeles. ese partido en vivo y en directo, jugada por jugada, por esta su emisora favorita, Radio
Martín. ¿Quieres una noticia?
Dímcame.
Ok, esta noticia para los que se ven. El equipo de los Gigantes nunca se ha enfrentado al equipo de Washington porque no existía cuando eso estaba en Nueva York. Desde el año 1924, que el equipo de los Senadores de Washington le ganó a los Gigantes la Serie Mundial. Eso hace ya, ¿cuándo fue eso, caballo? El 24. Quiere decir que estos dos equipos nunca se han visto la cara porque son equipos nuevos. Antes era Nueva York, ahora este está en San Francisco y el Washington se había ido de béisbol y volvió de nuevo porque el equipo de Washington se convirtió en el equipo de Texas como franquicia nueva, dirigido por T. William, que estaban criticando, y sin embargo se portó buenísimo el señor T. William con la prensa, hizo un gran trabajo y se retiró rápidamente. Eso es historia de tantos años, señores, por favor. Y se van a enfrentar por primera vez, como dijo él, ese par de piches que está con los Nacionales y cómo se llama de San Luis y de los Dodgers. ¿Qué clase de juego es? Pero ya eso es pasado, esto es distinto ahora, ese récord queda atrás y, como dije el otro día, hay que empezar de nuevo y a ver lo que sucede. La calle no estaba aquí, pero el día de Kansas City, hay que aplaudir al Kansas City. Yo lo dije en el aire, perdiendo por 4 carreras, estaban robando bases y metiéndole un pleito grandísimo al equipo que estaba arriba, y sucedió lo que tenía que suceder con un machiconcito en home play que no llegó ni a la mitad de tercera base y se empató el juego con el cubano en tercera base, Hoffner. Y después vino un hombre que se había ponchado 2 veces, ridículamente, Perry Ketchy. Ya metió una línea por tercera base y Orlando Peña se puso contento porque si no hubiéramos estado aquí todavía, porque nadie quería ganar ese juego. Pero el equipo Kansas City le metió presión perdiendo al equipo de Oakland, que últimamente tu socio Bing, que le gusta cambiar y cambiar, le salió el tiro por la culata, ¿ok? Así que ya están fuera, están pescando.
No solamente eso, Billy Bean, ayer estuvimos hablando de él, ya van, el Cepillo Carrillo me lo dijo, ya van 7 ocasiones que el equipo de Billy Bean, los Atléticos de Oakland, llegan a un juego decisivo de ganar o morir, y las 7 veces han perdido. O sea, básicamente en juegos cruciales de 7-0, ¿ok?
Y ese juego que jugaron Kansas City lo tenían en la olla, y mira lo que le pasó.
Estaban ganando 5-2, sí, con el mejor pitcher que han tenido ellos los últimos años en el montículo. Muy bien, quería decirle a ustedes que el diario neoyorquino, The New York Post, está publicando que el jardinero cubano Yasmani Tomás está considerando ofertas de los Phillies de Filadelfia y los Rangers de Texas, que le pagarían $75 millones, el contrato más lucrativo jamás firmado por un pelotero cubano, derrotando fácilmente los 72.5 que está recibiendo Rusney Castillo. Por 3 millones que está recibiendo Rusney Castillo con los Medias
Rojas. Bueno, pero estos son 2 equipos. La noticia también dice... Ese es un periodista de Nueva York.
Sí, se llama George King.
El equipo de Filadelfia, pero pudiera ser que haya otros equipos que se han quedado callados y haga una oferta superior y pudiera llegar a 100 millones. Este periodista dice que ha visto 65 veces a jugar a este muchacho, a Thomas, y pudiera ser que el que lo firme lo ponga a jugar directamente el año que viene en Grandes Ligas.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Bueno, varios púgiles cubanos van a estar peleando en el boxeo profesional este fin de semana. Uno de ellos, en realidad, va a pelear mañana. Y ese es Jorge Abiaque. Jorge Abiaque, de 34 años de edad, peso super gallo. Como diría el Guajiro Peña, super chicken.
Super chicken.
Así es. Vive en Portland, Maine, Estados Unidos. Nació en Cuba. 6 victorias, 0 derrotas. Va a pelear contra el norteamericano de 28 años de edad, Nate Green. La pelea va a ser en Connecticut, Estados Unidos, el 3 de octubre, o sea, mañana por la noche. Mucha suerte a Jorge Abiagui. Ramsés Barthélemy, un púgil cubano de 28 años de edad, peso super pluma, como diría el guajiro, super feather.
¿Cómo?
Super feather.
The feather.
Así es. Tiene 28 años de edad, nació en Arroyo Naranjo, Cuba.
Eso es La Habana.
Así es. Vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio impecable de 20-0. 20-0 con 12 knockouts. Expone su título mundial peso superpluma de la Federación Internacional de Boxeo el 4 de octubre en Connecticut contra el argentino de 32 años de edad, Fernando David Saucedo, que tiene promedio de 52-5. Vamos a seguir con el boxeo. Estoy aquí prestando atención porque pronto viene Julito Martínez al bate. Ahora le toca a Víctor Martínez.
No le tiraron ni un solo strike. Le
está
la bola para quitarle el timing.
Miguel Cabrera en primera base, sin outs. Estamos en el sexto inning. Y está Víctor Martínez, el venezolano, bateando. Ya la botó en este partido. Mandó un cuadrangular sobre la gigantesca cerca del jardín derecho, strike cantado.
Y el año regular batió, quedó segundo en bateo en la liga.
Correcto.
Con 30 y pico jonrones.
Neslan Machado, 18 años de edad, un púgil cubano, también peso pluma. Nació en Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene promedio perfecto de 6-0. Está comenzando su carrera profesional. Expone su invicto el 4 de octubre en Orlando, Florida, contra el norteamericano de 21 años de edad, Steven McIntyre, que tiene 2-2. Así que a Neslan Machado le han tirado ahí una palomita para que pueda continuar su carrera profesional. Y no va a pelear este fin de semana, pero Odlanier Solís, 34 años de edad, peso completo, La Sombra. Nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene promedio de 20 victorias, 2 derrotas, una de ellas fue por nocaut. Va a pelear en Alemania el 18 de este mes contra el norteamericano Tommy Thompson, que tiene 31 años de edad. Tommy Thompson tiene promedio de 39-5, Odlanier Solís 20-2. Ese combate por el título peso completo continental vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Los puse al día con los próximos 4 cubanos que van a pelear en el béisbol de las Grandes Ligas.
Quería mencionar una cosa rápido. Cabrera se llevó 2 años seguidos más valioso, pero en el último mes de septiembre fue el pelotero más valioso. Quiere decir que entró en la serie de playoff encendido.
Julito Martínez al bate, damas y caballeros, con hombre en primera para los Tigres del Detroit. El cubano-americano en su primer turno al bate de postemporada la mandó sobre la cerca del jardín derecho en su primer turno al bate y ahora está bateando con hombre en base. Le tira y no la encuentra. Strike. El número 2, a propósito, porque en lo que estaba leyendo el boxeo hubo un foul ball. 0 bolas, 2 strikes para Julito Martínez. Yo les prometí brindarles cada turno al bate de cualquier cubano americano. A propósito, Eric en Camagüey, pon atención que te estamos llamando, ¿verdad? Lo vamos a llamar a Eric en Camagüey para que participe los últimos 10 minutos con nosotros. El próximo envío, Piconazo, está lanzando un zurdo para los Orioles de Baltimore. Ya quitaron a Tillman. Tillman solo duró 5 innings.
Tremenda curva, zurdo.
Tremenda curva.
Por poquito lo engaña a cuánto. Y este muchacho, porque está usando el número 28, si ese es el Guajiro Peña que nos jugó con el Detroit.
Porque él sabe, como él es cubano, él dice, yo
bueno,
quiero usar el número
una demanda,
de...
Le voy a meter una demanda.
Viste, pero ya son 2 cubanos que han vestido el 28 para los Tigres del Detroit. Guajiro Peña y Julito Martínez. Julito Martínez de Hialeah, Florida. Chinito.
De Hialeah con amor.
Con amor. Estamos viendo, le tira y se ponchó Julito Martínez con ese gancho de curva que estábamos explicando. Muy bien, ahora sí, la sección de Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Ayer estaba hablando con Tony Taylor. Porque siempre hablamos, Tony Taylor, por muchas razones jugamos juntos en Cuba y empezamos en Grandes Ligas juntos, yo con el Cincinnati y él con los Cubs de Chicago, y después pasó para Filadelfia y nos hicimos, fuimos a dos series del Caribe juntos y somos amigos. Él tiene sus problemas de la diabetes, pero sigue el béisbol, nos oye el programa todos los días y cuando hay una crítica rápido me la suelta, y cuando hay algo bueno también lo dice. Yo quería mencionar el caso de los peloteros que han llegado últimamente aquí y comparar con otros peloteros que han jugado. Cuba ha sido una cantera grandísima para el béisbol de Grandes Ligas y para los países del Caribe. Y Tony me estaba diciendo, cuando jugábamos en Cuba, eran cuatro equipos y había 70, 80 o 100 peloteros profesionales, no podían jugar todos. Y se iban a jugar a Nicaragua, a México. Y en México hay cuatro umpires que están en el Hall de la Fama y seis peloteros cubanos en México, en el Hall de la Fama de México. Ahí te demuestra. Ahora bien, el equipo de Boer en Nicaragua, el señor Jiquí Moreno, como manager y pitcher ya veterano, ganó dos campeonatos. Silverio Pérez, íntimo amigo de Anastasio Somoza, se casó con una nicaragüense y tiene 11 hijos viviendo en México ahora. Esto es historia. Y él me decía, Peña, los peloteros cubanos, el queche, René Friol, la gente cree que es el dios más grande que ha venido a este país, y no por menos. Nunca dejó batear menos de 3.30 y cachar una pelota increíble. René Friol jugó solamente en el campo de entrenamiento con los Gigantes como queche porque no hizo el equipo, pero en Cuba era queche regulado y marinado. Vive aquí en Miami, parece un niño. Dice Tony, me hizo Borrego Álvaro un cuento que él le pusieron matacaballo, está yendo a la calle.
Sí.
Porque metió una línea en el FI, había un caballo, le dio una frente y mató a un caballo. Pero bueno, el béisbol cubano. Y para terminar esto rápidamente, porque tenemos una llamadita por ahí, y es interesante esa llamada, porque me gusta hablar con estos muchachos. Ayer hablamos con el Guajiro, y yo le digo Guajiro y él me dice Guajiro. Así que yo quería terminar diciendo que este béisbol de hoy en día no es diferente y los peloteros no son diferentes tampoco, sino que tienen clases y nacieron con ese don para ser estrella. El caso de Abreu, el caso de Puig, el caso de Roberto Ortiz, el caso de Mini Miñoso, son iguales. El caso de Tani Pérez, todos esos pelotones, Tony Oliva. Quiere decir que el béisbol cubano siempre ha sido. Ahora voy a terminar diciendo, cuando no se jugaba béisbol en Santo Domingo, los cubanos fueron a Santo Domingo a promover el béisbol. Y para que sepan una cosa, el primer pelotero dominicano en Grandes Ligas con los Gigantes como queche fue Ozzy Virgilio en el 56. ¿Tú estás yendo?
Impresionante.
Impresionante. Así que ahí se darán cuenta lo que ha sido el mejor cubano a través de la historia. Muchas
Muy
gracias.
Bien. Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Villa Clara. Put me in, coach. Bien, recibimos una carta de Omar Tigres, que si no está escuchando el show, yo comprendo. Él debe estar al tanto de lo que está pasando en este momento en Baltimore. Orioles ganando 3-2 contra los Tigres. Pero de cualquier manera voy a leer su carta al aire. Dice él, quisiera comentar en estas líneas la situación de la postemporada. Me sorprendió la victoria tan aplastante de los Gigantes contra los Piratas, a pesar de estar lleno completo el parque de fanáticos, se enfriaron muy rápido. Yo también estoy de acuerdo contigo. Una vez más, la experiencia cuenta. Segundo, el gerente general de los Atléticos, le salió muy mal el cambio por Céspedes. Estoy de acuerdo contigo. No porque el Oakland no bateara en el partido, sino porque el Lester no lanzó bien como él acostumbra lanzar. Ahora el resultado final es que Billy Beane se quedó sin un tercer bate, y eso es verdad, lo hemos estado diciendo.
Y un prospecto todavía. Déjame interrumpirte un segundo. Sí. Yo estaba hablando con Tony y Tony me dijo, ese es el descalabro más grande que se ha visto en los últimos años, porque el pitcher Lester es agente libre y se va para Boston otra vez porque tiene un contrato. Quiere decir que perdió un pelotero que solamente tiene 24 años, que le dio dos campeonatos al final, aunque perdieron, acabaron con Texas. Y mira. Sí. Lo que pasó también ahora.
Además, dice Omar Tigres, estoy de acuerdo con él, porque ya Lester ha dicho que él regresa con Boston.
No, es, dicen que parece que hizo un convenio con el gerente general por atrás de que sí, cámbiame, pero yo voy a regresar a ustedes. ¿Qué te parece?
O sea, que ¿cómo tú vas a recibir con brazos abiertos a un pitcher que ya te está diciendo desde ahora que él no quiere estar contigo dentro de 3 meses, que él regresa a su equipo anterior, que es prestado, que él te va a dar 2 meses de su vida, pero que inmediatamente cuando termine los playoffs, en este caso el un juego de wild card, él regresa?
Y Sepper estaba en un grupo de muchachos jóvenes dando palo a la tercera base, la segunda y el señor. Ahora bien, el caso de Sepper es interesante porque es un muchacho que va a ser, empujó 100 carreras para terminar la
conversación.
Impresionante, sí. Y 26 o 27 jonrones.
Ahora,
con un club de último lugar no se vio nada lo que hizo.
¿Cuál es la diferencia entre jugar en Fenway y jugar en ese estadio tan espantoso que hay en Oakland? Sí. La diferencia es 25 puntos más de promedio de bateo.
Exactamente.
7 o 8 jonrones más y 15 o 20 carreras impulsadas más por año. Okay, esa es la diferencia entre el estadio Fenway y el estadio de los Atléticos de Oakland.
Yo no tengo nada con Lester, fue uno de los mejores pitchers zurdos que ha habido. El año pasado ganó 2 juegos en la Serie Mundial y tuvo 0.59, señores, eso no es normal de un ser humano. Pero bueno, él lo ha hecho así por 6 o 7 años. Ahora bien, los años le van cayendo, ya tiene como 35 o 34. Y Cepeda es un niño que está todavía progresando, y ya lo demostró al final.
Es verdad.
Como batió, y al averaje de él no tiene que batear 300, como fildean en los fildes, como tira. Sí. Señores, estamos en presencia de un cambio que fue devastador para el equipo de Boston.
Bueno, dice Omar Tigres, oye esta analogía. Imagínate, Pepe, que a mediado de la temporada los Tigres cambiaran a Miguel Cabrera por Clayton Kershaw, de Los Ángeles, de los Dodgers. Y me pregunto, ¿tú lo cambiarías? Y personalmente nunca lo haría, mucho menos, si no tengo garantía de que Lester, o en este caso Clayton Kershaw, firmara contrato con ellos. Y con respecto a las series por comenzar, mis favoritos son en la Americana, Detroit y Angelinos, los míos también, y en la Nacional, Cardenales y San Francisco. Yo discrepo. Yo digo San Luis y Washington. Bueno, amigo, un abrazo para todos ustedes. Gracias y suerte, Omar Tigres, que debe estar sudando la gota fría en este momento, porque sus Orioles se ven abajo en el marcador y está bateando Nelson Cruz para los Orioles. Ya Nelson Cruz la mandó 420 pies.
Y fue el líder jonronero y lo cogieron de agente libre de los 132 que había durante el invierno. Y firmó al final, así que fue una suerte grande que firmara con los Orioles, ¿sabes?
Y por una ganga, le salió como 8 milloncitos, ¿no?
Sí, creo que fueron 8 millones, pero bueno, eso fue lo que iba a coger también, ¿cómo se llama? Morales. Sí,
pero si se hubiera quedado con
Morales,
el Texas.
Le dieron 5 los
eran 15, si se hubieran quedado con su equipo anterior, le hubieran dado 15 millones.
Pero figúrate tú, si se queda con los Orioles, con eso, porque él ha sido un escopetero grande por 5 o 6 años seguidos, como estaba con otro equipo, y siempre mete de 35 a 40 jonrones. Eso no es nada nuevo para Cruz, ¿sabes?
Es verdad. Bueno, se ponchó Cruz, damas y caballeros. Está respirando Omar Tigres un poquito mejor. De cualquier manera, hay 2 outs, sigue lanzando. Y muy bien, Max Scherzer en el montículo para los Tigres del Detroit. 3-2 ganan los Orioles. Estamos en la parte baja del 6th episodio. Hay 2 outs. Guajiro, vamos a seguir hablando de pelota porque es lo que todo el mundo quiere escuchar en Cuba. Ya el Cepillo Carrillo está haciendo contacto con Alex Rodríguez. No el malo, el bueno. Alex Rodríguez, no, todavía no.
Ese es el Tigre.
No.
Hay uno que se llama el Tigre, ¿no?
Omar Tigres. Acabamos de leer la carta de él. Recuerden que esta noche, más tarde, el primer juego de la otra serie divisional de la Liga Americana, sí, entre los Reales de Kansas City y los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California.
Pensé que quedamos con Eric está
ahí. Está Eric. Ok, perdón, me equivoqué. Es Eric. Sí, Eric de Camagüey, porque Alex Rodríguez, batazo profundo al jardín izquierdo. La pelota da contra la cerca. Es out en segunda, tratando de estirar un sencillo contra la cerca, los Orioles de Baltimore. Pero, y Pierce, este es Pierce.
Ahí hay una, ahí hay que señalar, señor, que el señor Martínez ha hecho una, un tiro a segunda base y lo reventó.
Así es. El cubano-americano Julito Martínez cogió la pelota contra la cerca. La pelota dio, por poco sale, abandona el terreno de juego y luego fusiló a segunda base en un bounce para pescar a Pierce, que y, se tiró de cabeza.
Que ese tiro parece de césped. Quería felicitar a la familia de José Fernández allá en Santa Clara y decirle que Fernández ya, ellos tienen que saberlo porque el tío de él lo llama todos los días dos y tres veces. Y decirle que Fernández terminó tirando los 35 pies y dijo que se sentía como si no le hubiera pasado nada y ni tuviera operación. Es una noticia fantástica.
Así es.
Impresionante.
Ya eso lo dimos ayer, Guajiro Peña, pero muchas gracias. Ponte los audífonos que tenemos en línea directa, en vivo y en directo, desde Camagüey a Eric. Buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Carrillo. Buenas noches, Guajiro.
Buenas noches. ¿Cómo tú estás?
No, bien, bien, siempre es un placer escucharlos y bueno, ya en estos días que empezó la postemporada, realmente nos tienen aquí en función de lo que es la pelota.
Seguro. Y ustedes están contentos porque Radio Martí le están dando noticias no solamente al Duro y 50, sino los playoffs, la temporada regular, hemos transmitido muchos juegos.
No, realmente están haciendo un trabajo excelente. Ustedes son nuestra única fuente para poder escuchar así los partidos en vivo.
Oye, ¿cómo está tu familia, las niñas, tu señora?
No, todo bien. Aquí tengo la más chiquitica ahora ahí.
Olivia.
También ya está próximo a cumplir ya los 6 meses.
Olivia, ¿verdad?
Sí, las dos son niñas.
Sí, no, yo sé que son niñas, pero esta se llama Olivia.
Olivia,
¿ves?
Olivia.
Ves que yo estoy al tanto de tu familia, ¿ok? Sí. Así que ya tú ves.
¿Y tú no tienes ningún varón?
No. Creo que buscando el varón lo que me puedo tener 7, 8, 9 niños.
Bueno, pues mira, busca la manera de poner a jugar softball a las muchachitas cuando sean grandes, ¿ok?
Sí, softball, voleibol.
Ay, Guajiro. Ay, por Dios.
Porque bueno, si no, para otro.
Yo no sé si a tú algún día tienes la oportunidad de ver lo que acaba de pasar en Baltimore. Estaba tratando de escribir la jugada. Hubo un batazo contra la cerca en el jardín izquierdo.
Descomunal.
Descomunal. La pelota por poco abandona el terreno de juego. Yo diría que medio metro más y la pelota sale. Julito Martínez la ha recogido directamente de rebote contra la cerca. Fusiló a segunda base, ¿okay? Con espaldas al infield. La pelota llegó a la almohadilla en un bounce y han retirado al corredor tratando de llegar a segunda por lo menos 2 metros.
Sí, señor. Una jugada tipo césped.
No, esas son las jugadas que pueden definir el rumbo de un equipo en series cortas así.
Dime.
No, decía que son jugadas clave a veces en un partido que pueden decidir el destino de un equipo.
Así es. Oye, ¿a quién le vas? Cortas. En esta serie entre Detroit y los Orioles, ¿a quién le vas tú personalmente?
Bueno, ya mi equipo fue eliminado, que son los Yankees. Ahora yo ya realmente simpatizo con Detroit por la Liga Americana y con los Dodgers por la Liga Nacional.
¿Y la Liga Nacional, que a quién le va?
Los Dodgers por la presencia de Puig.
Así que...
Ah, pues mira, vas a poder escuchar el sábado en vivo y en directo a partir de las 9:30 de la noche ese partido entre los Cardenales y los Dodgers.
Sí, señor. Y va a enfrentarse dos pitchers que son los mejores, un zurdo y un derecho de la Liga Nacional en este momento.
Sí, yo le comentaba a Carrillo que para los Dodgers sí es clave que su as salga bien el primer partido porque puede pichar dos partidos y es clave que salga bien Clecho ese día.
Bueno, ahora desafortunadamente para los Gigantes, como Madison Bumgarner lanzó ayer tremendo partido a propósito contra los Piratas, 9 entradas completas, solo 4 hits, un boleto, ponchó a 10, pero eso lo saca fuera de la rotación de los Gigantes hasta el tercer juego de la serie y solamente va a poder realizar una apertura en toda la serie.
Bueno, por lo menos ahora son de 5-3, ¿sabes? Es muy importante eso, son de 5-3 ahora.
Yo pienso que el comodín debería ser de 3-2 y no un solo partido, porque un solo partido, como dice, lo gana cualquiera. Estos son los problemas. Ahora mismo ese lanzador puede lanzar en un solo partido nomás.
Sí. Yo pienso que eso de un solo juego es triste, porque no se le da oportunidad a los equipos de recuperarse. Y debería ser parejo.
Es uno solo ya.
En la serie mundial siempre es de 7-4. Así que la serie mundial empieza el 20 de octubre, la serie mundial. ¿Qué te parece?
Ustedes sabían que hubo unos cuantos años, en los años 50 y 60, que la serie mundial había que ganar 5 juegos.
Exactamente.
¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué cambiaron?
Pero cuando eso solamente había 8 equipos. Y entonces ahora, podemos mencionar que hay 8 equipos en la final, 4 en la nacional y 4 en la americana. Quiere decir que hay más oportunidad ahora. Y después la serie mundial de 7, eso es buscando dinero. Eso, las entradas, pues, la televisión, que es la que paga todo el guanajo, como dicen los guajiros. El guanajo es el billete verde.
Ahí cada partido son todos los estadios llenos.
Sí.
Ahí están todos a plena capacidad.
Y de los peloteros cubanos que han tenido, que son tantos, ¿cuál de los peloteros tú, sinceramente? Yo sé que uno tiene un fanático. Yo tengo fanático cuando jugaba pelota. Algún pelotero, Stan Musial era mi fanático, yo era fanático de él. ¿Tú, a quién tú crees que sea el mejor pelotero cubano o que tú simpatizas?
Bueno, ahora en estos momentos, los que están en Grandes Ligas, que pienso que Céspedes es el más completo de todos.
Exactamente.
¿Tú oíste la noticia que yo di sobre Yasmani Tomás?
Bueno, en ese momento no pude escucharla, Pepe.
Ok, no importa, yo te la repito con mucho gusto. Hay un diario en Nueva York que se especializa mucho en deporte, se llama The New York Post. Y una persona que es muy seria, se llama George King, que es el escritor de ese periódico, que está diciendo que Yasmani Tomás está contemplando firmar un contrato con ya sea o los Phillies de Filadelfia o los Texas Rangers, que le pagaría $75 millones. Y esto es un contrato para jugar, me imagino, pelota invernal y ya comenzar en abril de lleno en las grandes ligas. O sea, no jugar en las ligas menores. Este sería, por supuesto, el contrato más lucrativo jamás firmado por un pelotero cubano, superando por 3 millones a Rusney Castillo, que firmó con los Medias Rojas de Boston. Así que muy buena suerte para Yasmani Tomás, este outfielder cubano que pudiera pertenecer dentro de poco, ya sea a los Phillies de Filadelfia o al Texas.
Bueno, Yasmani Tomás es un atleta joven, pero tiene fuerza. Es decir, tiene un buen somatotipo y tiene fuerza. Es un bateador de fuerza.
Y para Guajiro.
Está bien para todas las bandas.
Hay una noticia que dicen que lo vieron jugar un periodista aquí que se llama Ben Battle, de una revista famosa, Baseball America, que dice que lo vio jugar 65 bases. Y él le preocupa mucho los ponches que se da a este muchacho. Y entonces que no tiene la fuerza que dicen, porque contra un team de los Estados Unidos, él solamente batió un jonrón y batió un average malísimo. Ahora dice, corriendo las bases, puede jugar cualquier béisbol y cualquier clasificación. Vamos a ver lo que pasa. Otra noticia dice él que puede hacer que los 100 millones aparezcan aquí y que cuando lo firmen va a ir directamente para Grandes Ligas, no va a ir a Liga Menor, porque nadie invierte tanto dinero para mandar un pelotero para Liga Menor. Eso es una cosa que aquí se ve facilito.
Aquí jugando en los Jardines demostró brazos.
Pues mira, igual que Giovanni Céspedes, igual que Yasiel Puig.
¿Sí?
Así que, bueno.
Sí, aquí te mostró brazo.
Bueno ojalá que le den 200 millones.
Muchísimas gracias a Eric de Camagüey. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Eric en Camagüey y del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Ángel de la Coruña.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.